¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana traemos dos temas de gran importancia. El primero es uno que vamos a tocar a propósito del fallecimiento hace unos días de Mamá Angélica, Mendoza Scars, la presidenta de APASEP, la Asociación de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos en el Perú. Y es que vamos a hablar de la dirección de búsqueda de personas desaparecidas que ha formado el Estado justamente para encarar este dramático problema de las personas que desaparecieron en el país. Con miras a ese tema, ya está con nosotros Víctor Quinteros, precisamente jefe de la Dirección de Registro e Investigación Forense de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia. Es un poco largo el nombre, pero hay que decirlo así. Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido a Tiempo Global.
Gracias por la invitación, Ramiro.
En la segunda parte vamos a estar hablando de lo que ocurre en Guatemala en relación con la Comisión Internacional contra la Impunidad. Vamos a explicar qué es esta comisión, por qué existe en Guatemala y qué es lo que ha pasado recientemente cuando el presidente Jimmy Morales pretende expulsar al jefe de esta Comisión Internacional contra la Impunidad. Víctor, hace poco muere Mamá Angélica, la presidenta de ANFASEP, la Asociación de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú. Hay un reconocimiento social, a mi juicio, insuficiente, ¿no? También relativamente insuficiente parte del Estado, pero ella está simbolizando un problema que no hemos resuelto, ¿no? Aproximadamente, tú me dirás si la cifra es precisa, 15.000 personas desaparecieron en la época de la violencia, del conflicto armado en el país. ¿Esa cifra es precisa? ¿Esa cifra nos aproxima a lo que realmente ocurrió? ¿Es una cifra exagerada? ¿Es una cifra mínima?
Es una cifra, digamos, que ha representado la magnitud del problema. Sin embargo, con la creación de la Dirección General de Búsqueda de Desaparecidos, precisamente el Estado busca crear o trabajar en una cifra oficial que consolide o sistematice las diversas fuentes a partir de las cuales se han proyectado, ¿no?, esta cantidad de personas desaparecidas. Tenemos, por ejemplo, que el Registro Único de Víctimas nos muestra una realidad de aproximadamente 13.000 desaparecidos. Investigaciones complementarias de organizaciones de la sociedad civil y también información proporcionada en algún momento por el Ministerio Público aproximan la cifra a las 15.000 que mencionas. Finalmente, la tarea es cruzar esta información, que incluye también las primeras proyecciones de la Comisión de la Verdad allá por el 2003, para tener una cifra, digamos, oficial, que ciertamente nunca será cerrada, porque evidentemente pueden aparecer algunos casos nuevos, ¿no?
Ahora, quiero preguntarte por qué el Estado forma esta comisión, pero antes me gustaría que precisemos algo, ¿no? O esta dirección, perdón. ¿Cuándo se considera que una persona ha desaparecido? Porque habitualmente se piensa que es solamente el caso de una persona que, fue secuestrada por la fuerza del orden, se la llevaron y nunca más apareció, ¿no es cierto? Pero hay otros casos, ¿no es cierto? ¿Podríamos de alguna manera precisar cuándo se considera que una persona ha desaparecido de manera forzada?
A ver,
porque esa es la palabra exacta, desaparición forzada.
No, ahí hay una explicación técnica, ¿no? Porque la calificación de desaparición forzada es el tipo penal que es atribuido a agentes del orden. Pero el concepto de desaparecidos en realidad es algo más amplio, ¿no? Se refiere a personas cuyo destino o paradero se desconoce, ¿no? Entonces, digamos, no estamos hablando solo de aquellas víctimas que pudieron ser, digamos, detenidas en algún momento por la fuerza del orden, sino todo este porcentaje de desaparecidos cuyo perpetrador fue Sendero Luminoso, los grupos
terroristas. Por ejemplo, cuando entran a una aldea shánica, se llevan a gente joven y nunca más aparece.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Los desaparecen. Acordémonos que, según la proyección de casos de la CBR, de la Comisión de la Verdad, las, digamos, las víctimas de Sendero Luminoso, de los grupos terroristas, tienen un porcentaje bastante alto, ¿no? Casi superando el 50%.
¿Las víctimas de...?
De ejecución y desaparición, ¿no? Ya contando víctimas en su genérico. Uh-huh. Entonces, aquí la búsqueda o el trabajo tiene que ver con ese concepto más amplio.
Cuando yo hice un reportaje sobre este tema, recuerdo que la Cruz Roja me explicó que había como tres situaciones, ¿no? Una es lo que estamos ahora viendo, que es llamado desaparición forzada, cuando una persona es detenida y nunca más se sabe de ella. Dos, cuando es secuestrada por algún grupo irregular y nunca más aparece. Pero había un tercer caso que me pareció la Cruz Roja, que era cuando una persona, por ejemplo, había habido una masacre, rápidamente se habían tirado los cuerpos en una fosa común y no se sabía dónde estaba. Entonces, una persona que, digamos, no estaba muerta legalmente y que durante años los familiares estaban buscando el cuerpo y porque no se sabía dónde estaba y tenía que haber todo un proceso de reconocimiento. Y finalmente, recuerdo que fui a una entrega de cuerpos en Huamanga, donde un chico decía, bueno, finalmente encontró el cuerpo de mi padre. Eso también puede ser considerado una desaparición, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, el caso, un caso emblemático de ese tipo es el caso de Lucanamarca, uh-huh. ¿no? Que eso sí fue en épocas de la Comisión de la Verdad. Fueron 69 cuerpos, en su momento enterrados de manera informal, que a partir del trabajo de exhumación tuvieron ya un reconocimiento legal. Y fueron, digamos, cada cuerpo enterrado en nichos, ¿no? Entonces, ahí el Estado dio una respuesta y formalizó una situación que jurídicamente era incierta. Entonces, este es el supuesto al que mencionas, ¿no? Ahora, ¿por qué la Dirección General de Búsqueda desapareció?
Claro, eso te quería pedir que lo precise, ¿no? Porque hasta ahora, o hasta hace dos semanas, me parece, era el Ministerio Público, ¿verdad?, el que hacía esta búsqueda. ¿Por qué el Estado decide formar una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas?
A ver, la ley 30.470, que es publicada en junio del año pasado, 2016, es, digamos, una respuesta que propone el Estado para, digamos, atender este pendiente por parte del Estado, pero estableciendo como fin de la búsqueda de desaparecidos, digamos, un enfoque humanitario. Entonces, el trabajo del Ministerio de Justicia en el ámbito de búsqueda de desaparecidos se rige de acuerdo al fin humanitario que propone la ley y no sustituye al Ministerio Público. De hecho, participa en coordinación con el Ministerio Público y complementa los fines propios de esta entidad, que es no solo la búsqueda, sino la identificación de responsables, ¿no? Para los fines humanitarios en los que interviene el Ministerio de Justicia a través de su Dirección de Búsqueda de Desaparecidos, lo que importa es dar una respuesta a los familiares de las víctimas sobre el destino final y, obviamente, aportar en la recuperación e identificación de los cuerpos. Una vez que se cumple esta labor, el Ministerio Público con el Ministerio de Justicia no proceden a estas ceremonias de entrega de cuerpos. El Ministerio Público continúa, ¿no? Obviamente contará con un informe de cierre y seguirá con lo que es el componente más judicial del tema. Nosotros, como Ministerio de Justicia, seguiremos atendiendo el enfoque humanitario, identificando nuevos temas para dar esta respuesta a los familiares que tienen, digamos, esta incertidumbre durante años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en realidad para marcar una diferencia clara? La respuesta que se ha dado al fenómeno de desaparecidos en el Perú ha sido, hasta la fecha, una respuesta judicial propia de las entidades del sistema de justicia. La intervención de fiscales, la intervención de jueces ha sido orientada principalmente por la búsqueda de responsables de algún hecho de violación de derechos humanos, en este caso desaparecidos. Entonces, el aporte de la nueva ley es crear un nuevo espacio de intervención buscando la respuesta al familiar de víctima que hasta ahora permanece en incertidumbre sobre el destino de la víctima.
Y hacer un registro también de cuántas personas realmente son.
Claro. Una de las tareas principales de la dirección es administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Este registro tiene como función principal consolidar, sistematizar la información que existe en otros registros para establecer una cifra de el número de desaparecidos durante el conflicto del año 80 al 2000. Una cifra depurada, una cifra que ya permita responder a esta consulta, ¿no?, sobre cuántos desaparecidos fueron generados en esta etapa del conflicto. Y a partir de esa cifra, digamos, obviamente acumular casos nuevos que puedan identificarse, pero ya tener una cifra cierta, ¿no?, para no, digamos, no tener estos registros que nos dan cuenta de 13.000 u otros de 15.000 o hasta 16.000. Hay que hacer una depuración y ver qué cifra es la certera, digamos, ¿no? ¿Cuántos y quiénes son?
Vamos a llegar en breve tiempo a un corte, pero antes quería pedirte una precisión rápida. Hay una cifra de 4.000 sitios de entierro dada por la Comisión de la Verdad. ¿Se mantiene esa cifra? ¿Podrían ser más, menos?
En el caso de la identificación de sitios de entierro, efectivamente la Comisión de la Verdad estableció una lista de sitios de entierro presuntos y referidos, ¿no? Los presuntos es incluso con coordenadas GPS, que son aproximadamente 3.000 y tantos, ¿no? Sumados los sitios referidos, estamos hablando de...
¿Referidos son los sitios ya encontrados?
No, los presuntos son los que tienen coordenadas. Okay. Los referidos son los que hay algún dato, pero no necesariamente tienen
más
esa precisión.
Exacto.
Los primeros, los más certeros, son alrededor de 3.000. Sumados los otros son los 4.000 que mencionas. Posteriormente hubo algún trabajo de la ONG Comiset, solo en Ayacucho, que amplió esa cantidad de registros a 6.000 y tantos, casi 7.000. Sin embargo, la cifra oficial que a partir de la cual tenemos que comenzar a trabajar es aquella que aportó la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Lo otro también, porque digamos esta tarea del registro, identificar las fuentes de información no solo oficiales, sino también aquellas privadas que pueden dar luces de mayor información sobre el tema, ¿no?
Vamos a hacer un corte de 2 minutos y continuamos conversando sobre ese tema tan importante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Víctor Quinteros, jefe de la Dirección de Registro e Investigación Forense de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia. Víctor, una vez que hemos dado estas cifras, estas precisiones, lo que te quiero preguntar es ¿cuán difícil va a ser esto, esta búsqueda? Porque, primero, seamos francos, en el debate público no es un tema muy importante, lamentablemente, ¿no? Debería haber una mayor exigencia social. Segundo, hay grupos que ya han venido trabajando esto, la propia ANFACEP, otros grupos, ONGs. ¿Van a recoger, por ejemplo, el aporte de estos grupos para esta búsqueda?
Por supuesto. Yo diría que el tema difícil puede ser también visto desde el gran desafío que representa. Uh-huh. No solo por dar una respuesta acorde con la expectativa que el problema representa, sino por la generación de mecanismos de coordinación de esta dirección con las ONGs u organizaciones de la sociedad civil que ya han trabajado el tema, sino también en los niveles de coordinación dentro del propio Estado. Es decir, coordinar la función de la dirección con el Ministerio Público para trabajar juntos dentro del enfoque humanitario que establece la norma, en aquella parte en que tenemos que interactuar de manera directa. Más aún, este desafío de intervención en contacto con las organizaciones de sociedad civil y los familiares se traduce en la labor que va a cumplir no solo la Dirección de Registro e Investigación Forense, sino en la de acompañamiento y apoyo, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el contacto permanente con las víctimas o con los familiares, para ser más preciso, quienes van a participar del proceso de intervención en campo. Van a ser permanentemente informadas sobre la situación de las investigaciones que la dirección comience a impulsar. Entonces es un trabajo bastante participativo, pero no solo en el ámbito de intervención, sino, por ejemplo, actualmente que la dirección está conjuntamente con su formación elaborando sus directivas internas, protocolos de intervención. Lo que se está haciendo es tener espacios de comunicación con los representantes de estas organizaciones para que den su opinión con respecto a, digamos, las versiones finales de estos documentos, ¿no? Así como intervienen ellos, intervienen representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, que también tienen mucho que aportar en esa labor de acompañamiento, pero también la cooperación o las organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Cruz Roja, que tiene una amplia experiencia en el tema.
¿Qué hace, por ejemplo, el Ministerio de Salud? ¿Cuál es su papel acá? Exactamente.
El tema con el Ministerio de Salud está enfocado directamente al acompañamiento psicosocial y apoyo. Uh-huh. El Ministerio de Salud también tiene que velar por la salud mental, ¿no? El acompañamiento emocional de lo que podría ser el impacto de la búsqueda con respecto a los familiares, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio tiene que Justicia tiene que coordinar también con el Ministerio de Salud, que es el ente rector, en todo caso, de este acompañamiento.
La parte forense, estricto sensu, la hace el Ministerio Público, ¿no? Ustedes también.
Claro, nosotros colaboramos activamente en lo que es, se puede decir, la investigación previa a la intervención de los sitios de entierro, que es el trabajo de exhumación. Al desarrollar la intervención propiamente dicha, sí, el Ministerio Público tiene un rol fundamental, ¿no? Es la entidad con atribuciones precisamente para ordenar el levantamiento de cuerpos y la intervención a ese nivel. Lo que ocurre es que ahora, digamos, va a participar conjuntamente con el Ministerio de Justicia, que aportará en la planificación de estas intervenciones.
Por ejemplo, ustedes no pueden, stricto sensu, hacer una exhumación, la tiene que hacer el Ministerio Público.
Por supuesto.
Pero sí pueden ayudar a encontrar los sitios de entierro.
Por supuesto, nosotros con este registro actualizado, repotenciado, único, oficial, no solo vamos a integrar información sobre casos y su descripción, digamos, a partir de los testimonios, sino que la vamos a cruzar con, por ejemplo, las evidencias que dejó la Comisión de la Verdad con respecto a ubicación de sitios de entierro y las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron su uso, ¿no? Entonces, tenemos un registro que integra no solo testimonios, no solo eventos, personas, familias, sino también la data vinculada a sitios de entierro. El gran desafío es cruzar la información, trabajar en los casos, en lo que respecta a nosotros, tener una solicitud que permita al Ministerio Público disponer la intervención ya en los sitios de entierro, las exhumaciones, para iniciar el trabajo de recuperación e identificación.
Ahora, por la información que tienes, ¿cuáles son los lugares del Perú donde hay más entierros, donde se produjo más desapariciones de todo tipo, ¿no?
Aquí hay una identidad en cifras con respecto a lo que registró la CBR y también el Registro Único de Víctimas sobre denuncias de desaparición. Los sitios de entierro también están concentrados particularmente en Ayacucho.
Huancaílica también, me imagino.
Sí, Huánuco.
Huánuco.
¿No? Huánuco, Junín, ¿no? En ese orden. Obviamente Ayacucho siempre concentra más del 40% de este tipo de casos. Entonces, aquí tenemos que, de acuerdo a la información que se trabaja en el registro, establecer prioridades de intervención, ya sea por donde se acumulan más casos, donde hay identificación de fosas o sitios de entierro colectivos, otros son individuales. Hay que hacer un trabajo de identificación de casos y a partir de la naturaleza de cada uno, ver los mecanismos de intervención, cuánto tiempo, cuántas personas, ¿no? Y ahora, en coordinación con el Ministerio Público.
Ahora, ¿la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha previsto algún tipo de estrategia mediática, institucional, para que el debate cobre mayor relevancia? No sé si ha visto el caso de Argentina, donde ha desaparecido una persona en la zona de los mapuches, y hay manifestaciones en la calle todos los días. ¿Han previsto algún tipo de estrategia para eso, para posicionar esto y hacer entender a la sociedad, a las instituciones del Estado, que este es un asunto urgente y vergonzoso finalmente?
A ver, en principio estamos hablando de una serie de respuestas que el Estado ha comenzado a articular, digamos desde el año 2000 con la creación de, o 2001 con la creación del informe o de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para atender tres elementos característicos de este tipo de situaciones, ¿no? Atender lo que son exigencias de verdad, justicia y reparación. El tema de búsqueda de desaparecidos se ubica en la primera y sus fines humanitarios respaldan esa orientación. Es la búsqueda de verdad. Por eso es que marcamos una diferencia con los fines del Ministerio Público en la identificación de responsables. Esta respuesta de verdad requiere ser previamente difundida a sus beneficiarios directos, que son las familias. Las personas que han estado permanentemente atrás del tema y permanentemente atrás de respuestas, principalmente en las zonas donde se concentra mayor cantidad de casos, como lo has preguntado. Entonces nosotros tenemos que, conjuntamente con comunicar la creación de la dirección y sus funciones, orientar a la población en general, sobre todo a los beneficiarios, las diferencias entre la intervención de este enfoque humanitario con aquella que han estado acostumbrados a recibir, que es la búsqueda de justicia. Entonces hay una, para empezar, un gran desafío de difusión para que se entienda nuestro trabajo, pero no solo eso, sino se entienda para potenciar el enfoque participativo que hemos comentado hace unos minutos. No nos sirve que nos entiendan solamente, sino que trabajen de la mano con nosotros para que nos brinden información y sobre todo acepten la intervención en los sitios de entierro. No se trata de disponer exhumaciones de oficio, sino tomando en cuenta el impacto en la sociedad.
Ubicarlo luego.
Exacto, tomar en cuenta el impacto de la sociedad y las familias y conversando con ellas, poder organizar una recuperación de cuerpos ordenada.
Muchas gracias, Víctor Quinteros, por tu presencia aquí en Tiempo Global. Estamos terminando ya esta parte. Esperemos que esta labor del Estado sea eficaz y promueva la justicia y la reparación en las personas. Y esperemos también que el debate público peruano tenga un espacio para este tema que es tan vergonzoso, escandaloso y requiere de parte de la sociedad también un esfuerzo de memoria, un esfuerzo de acogida a las víctimas de este drama tan, tan terrible que hemos tenido en el Perú. Gracias, esperamos tenerte en otra ocasión. Volvemos en la segunda parte para hablar con Cristina Blanco sobre la crisis generada en Guatemala por la Comisión Internacional contra la Impunidad.